El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les replicó: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Antiguo Testamento, como cantamos en los Salmos y vemos, escuchamos, en muchas cosas todavía es muy imperfecto. El amor, sí, pero amor a los nuestros, amor a los de la misma raza, a los de la misma religión. Juicio contra los malos continuos. No aprobaré al malvado. El Antiguo Testamento amenaza. Amenaza con días de ira. Amenaza con castigos. El Antiguo Testamento no entiende del perdón y de la misericordia y de la compasión. Estas cosas vienen con Jesús. Es Jesús el que verdaderamente universaliza, interioriza el amor de Dios y lo extiende a todos. El Antiguo Testamento discrimina, divide. Los pobres no cuentan, no cuentan los enfermos, no cuentan los leprosos, apenas cuentan las mujeres. Los publicanos son desechados y juzgados. Las prostitutas, todos los colectivos que en aquella época pues no conocían a la ley, son unos malditos, no conocen la ley. Y Jesús viene y cambia, invierte la piedad de los judíos. ¿Qué quiere decir invertir? Que si los judíos odiaban al extranjero, si los judíos despreciaban y separaban al leproso y no soportaban al suplicano, al publicano y al pobre, Jesús viene y precisamente busca a estos. Evidentemente, la conducta de Jesús fue escandalosa para los judíos. Por esto, precisamente, porque viene a decirnos algo completamente distinto de lo que se llevaba, de lo que se estilaba, de lo que creían ellos que era la verdad de la revelación, de su ley, de su Dios. Jesucristo viene para los pequeños, para los pobres, para los separados, para los leprosos, para los publicanos, para los soldados, que también tenían mucho que ver con esto, para los niños, para las mujeres. Jesucristo viene para los más pobres y comienza toda su obra amando lo que no es amable, o por lo menos lo que aquella sociedad creía que no era amable. El pecado no es para él la imputación del mal, sino que él ha cargado con todo ello. Ha cargado con el pecado, ha cargado con todas nuestras cosas y sencillamente las ha llevado a la cruz. Por eso Jesús puede estar aquí, en casa de Mateo, en casa de Leví, puede estar con los publicanos, con los pecadores, pero si ha venido por ellos, si ha venido a salvarlos, ha venido a llevar sus problemas, sus dificultades, sus traiciones. Los publicanos ya sabéis que eran colaboracionistas, es decir, trabajaban para el régimen romano, y el régimen romano pues era odioso para los judíos, porque les aprisionaba, porque estaban bajo su ley. Entonces los publicanos pues realmente eran mal queridos, y se les consideraba malos según la ley, porque actuaban para el vencedor, para el opresor. Pero Jesús no piensa con categorías políticas de ninguna clase, ni racistas de ninguna clase. Jesús no piensa con categorías de estas que nosotros tenemos, nacionalistas o de guetos o de razas o algo semejante. Jesús está por encima de todo eso. Nadie puede invocar a Jesucristo. Nadie puede invocar a Jesucristo diciendo: es que Jesús amó a su patria hasta la muerte. Pues miren, Jesucristo no amó a su patria hasta la muerte. Murió, pero no por su patria. Murió por Dios, murió por los hombres, murió por el amor a los hombres, sobre todo a los pobres. Pero esas grandes ditirambas, esas grandes cosas, que murió por la vida no sé qué, que murió por el honor, por la patria, por la grandeza, por la libertad, por ninguna de estas cosas murió Jesucristo. Murió por los pequeños, murió por los pobres, murió por los que no tienen a nadie, en definitiva. Es decir, por todos nosotros. Porque si vamos a mirar bien las cosas, ¿quién no es pobre? Y si alguno de nosotros no es pobre en el corazón, no es un necesitado, ¿qué es lo que necesitamos los hombres? Pero todos, absolutamente todos, pues que nos quieran. Así de sencillo. Dicho con palabras pequeñas, si queréis, de niño, pues todos necesitamos que nos quieran, todos necesitamos caer bien, todos necesitamos apoyo, todos necesitamos que nos echen una mano, todos necesitamos que nos abran un camino, todos necesitamos que nos valoren, que nos comprendan. Todos necesitamos cosas tan sencillas como estas. Y Jesús venía, sabiendo nuestra condición y sabiendo que en realidad pues no podía hacer otra cosa mejor que cargar con nuestras soledades, con nuestros problemas y con todo eso que el hombre muchas veces tapa, el hombre esconde, porque vivimos de fachadas. Yo tengo que presentar una cara, no es mi cara, porque no es la cara de mi corazón, pero es la cara que pongo delante de los demás, para que me vean, para que no me rebajen, para que no me injurien, para caer bien, para ganarme un afecto, para ganar un poco de sitio en la vida, de sitio donde sea, hasta en la comunidad. Necesita uno ganar un poco de sitio, así, me refiero a esta comunidad, a la vuestra. También necesita uno ganar un poco de sitio, porque por esa soledad innata que tenemos, por esa necesidad que tenemos, pues, de sencillamente de ser valorados, de que nos quieran. ¿Imagináis lo que podía ser para un leproso en la tierra de Israel, que nada más que se le manifestaban los primeros síntomas, tenía que dejar su casa, su pueblo, todo, e irse a vivir fuera de los pueblos, a dormir en los cementerios? Y si alguno se acercaba, tenía que gritar él: impuro, impuro, para que se marchara el otro. Fuera de la sociedad, fuera del compartir con los demás, fuera de la vida, en una palabra, fuera de la vida. Podéis imaginar el corazón de esa gente, porque tenían corazón, ciertamente su cultura era la que era, pero no hay cultura que valga contra la necesidad del corazón. No hay cultura que valga para hacer que un niño no llore de pequeño. Yo creí que los japoneses no lloraban, porque los japoneses parece que nacen pues, qué sé yo, como los mayores. Pues no, los niños japoneses lloran también. Y eso que son educados desde el principio, pero yo cuando estuve allí, cuando estaba allí en Japón, pues lo veía. Como no hay culturas que, por cierto, no sé si os habéis enterado de que antes de ayer o ayer ha habido un tsunami en Japón, tremendo. Un tsunami, ya sabéis que es un golpe de mar, una ola tremenda. Una ola que se ha sentido desde Chile hasta Japón, que hay 13.000 kilómetros o 14.000 kilómetros. Y se ha llevado por delante casas, pueblos, se ha llevado por delante todo. Y hay muchos muertos. En esta Eucaristía nosotros lo tenemos en cuenta. Y pedimos al Señor por ellos, pedimos al Señor no solo por los muertos, sino por los vivos, por el miedo tremendo que tiene la gente por esas situaciones tan duras y tan difíciles. El cristianismo ya es distinto. El cristianismo pide por los pobres, por los necesitados, por los que han sufrido este tsunami, por los que sufren cualquier cosa, porque no tenemos a ninguno que no sea de nuestra patria, y nuestra patria es Jesucristo. Ya no hay hombre ni mujer ni nada que pueda, digamos, poder ser desechado de ninguna forma. Pues bien, hermanos, hermanas, que el Señor ayude y bendiga nuestro corazón a hacerle universal, universal para todos. ¿Cuánto le costó incluso a los apóstoles la conversión a la universalidad? ¿Cuánto le costó? Después de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, Pedro, ¿os acordáis? No quería ir a casa de Cornelio, porque Cornelio era un centurión romano. ¿Cómo voy a entrar yo en casa de un pagano? Estaba prohibidísimo para los judíos. Y tuvo que venir el Señor y decirle: Pedro, se acabó. Dios ya no hace acepción de personas como vosotros lo hacéis. Dios es el Dios de todos. Entra en esa casa y en la casa de todo hombre, porque todo hombre se merece ese amor. Es en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, ahí nos cuenta esa conversión a la universalidad. Si no, el cristianismo nunca pudiera ser católico, nunca. Sería un cristianismo gueto, sería un cristianismo secta, sería un cristianismo, pues como queráis, particularista, pero no católico, no universal. La universalidad es de geografía, de raza, de alma y de corazón, sobre todo. Y en la universalidad cree todo el mundo. Es Jesucristo verdaderamente el Salvador del mundo. Es Jesucristo el Salvador de la sociedad. Todo lo que llamamos democracia, y mucho más que la democracia, mucho más profundo, es el Evangelio. Esas frases de San Pablo: ya no hay hombre ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni nada, todos somos unos en Cristo Jesús, es el fundador de toda igualdad, es el fundador de toda democracia, y es el fundador precisamente de toda caridad también, de todo mirar a los demás como hijos de Dios, muy superior a lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Que Dios nos dé a nosotros en esta cuaresma vivir de esas actitudes que trajo Jesús. No necesitan médicos los sanos, dice Jesús con ironía, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Esto se lo decía con ironía, siguiendo su lenguaje, pero Jesús sabía que no hay ninguno justo entre los hombres. Ningún hombre vivo es inocente frente a ti.